dev3cast.com.
¿Qué tal? Bienvenidos al Dev3Cast. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, Gabriel Flores y Mario Cornejo.
Hola, ¿qué tal?
Y en esta ocasión también nos acompaña Samuel Arellano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y tenemos un invitado de lujo, en esta ocasión el cordobés, ¿así se dice, José?
Sí, así.
José Romanielo, de la Argentina.
Saludos, hola, José. Gracias por invitarme.
MVP recién desempacado, ¿no?
Sí. Ah, eres MVP de este año.
Sí, sí, Millions.
¿Vas a ir al Summit?
No, estoy muy lejos.
Oh, caray. Bueno, ni hablar. Bueno, de lo que queremos hablar ahora es precisamente de una conferencia de AltNet que José impartió hace algunas semanas. Y se trata de cómo es la cultura o falta de cultura, digamos, de las pruebas unitarias o unit testing. Entonces, por ejemplo, José, ¿qué razones te han dado a ti por las cuales no quieren o se les hace muy difícil hacer pruebas unitarias?
Sí, o sea, lo que hablábamos en la conferencia esa de Buenos Aires que mencionaste, más que nada fue como una desconferencia, digamos, fue tipo open space. Y, o sea, lo que planteamos es que hoy en día ya es como que todo el mundo, o la mayoría de las personas, ya tienen un entendimiento de qué es lo que es el unit testing y de qué ventajas tiene, y como que, o sea, entienden que es bueno, pero no lo hacen, digamos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, o sea, las cosas que yo he escuchado, por ejemplo, y también en la práctica mis compañeros han escuchado, son razones como, entiendo que está bien, me gusta todo esto de unit testing, pero no tengo tiempo, o pero no se adapta al tipo de proyecto que desarrollo, o no es la calidad que mi cliente busca, necesita, merece, le conviene, o mi cliente no me lo ha pedido, por ejemplo. Otra razón que aparece casi siempre es, mis compañeros de equipo decidieron no hacerlo, entonces como que no le puedo darle contra a mis compañeros de equipo si ellos decidieron no hacerlo. Y bueno, otra, yo empecé a trabajar a la mitad del proyecto y ellos no tenían test. El proyecto no está pensado para hacer test, por ejemplo.
Bueno, son como excusas, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, tal cual, son como excusas. Y, o sea, y a lo que la gente que practica unit test, lo que contesta casi siempre, por lo general con las personas que yo he hablado, es que, o sea, al contrario de no tener tiempo, digamos, como que es más rápido que hacer todo con F5. ¿Por qué viene esto de que es más rápido con F5, digamos? En mi experiencia es así, porque yo creo que en algún punto todos cuando estamos programando necesitamos como un feedback rápido. O sea, a nadie le gusta programar, por ejemplo, 10.000 líneas de código y después ejecutar y darse cuenta de que la mitad de lo que hizo está mal. Digamos, siempre como que yo antes de programar en .NET, contaba también en Buenos Aires, que yo necesitaba como un feedback inmediato de lo que estaba haciendo. Y yo hace más o menos 9 años programaba en Visual Basic 6. Y si bien lo que voy a decir no tiene nada que ver con unit testing, pero Visual Basic 6 tenía una particularidad de que vos hacías F5 y mientras estabas ejecutando la aplicación podías como ir escribiendo la aplicación, ir escribiendo el mismo código. Entonces, como que a mí me da esa misma sensación cuando hago TD, como que tengo un feedback inmediato y por eso me siento que voy más rápido que alguien que tiene que escribir un montón de código y recién después prueba con F5 a ver si lo que hizo estaba bien o no. Y las otras cosas que... Sí, yo no me quiero largar a hablar solo, usted interrumpa.
No, quería preguntar, por ejemplo, aquí a Mario o a Samuel, ¿qué escenarios les suceden a ustedes como para evitar usar pruebas unitarias?
Mira, te comento yo, en este tiempo, en un proyecto que estábamos trabajando, éramos varios, éramos como 13, empecé yo a hacer la parte que me tocaba a mí con unit test, pero era el único en el equipo. Y realmente se me hizo difícil porque a veces ellos hacían cambios que no, que rompían test, ¿no? Pues porque cambiaban los requerimientos, simplemente no porque el código estuviera mal. Y tenía que ir yo a actualizar el test, y a veces lo que hacían ellos para que el build estábamos usando TFS en ese tiempo, para que el build no se rompiera, ellos quitaban el proyecto de la solución, simplemente el proyecto de test que yo había agregado, para que no se les asignara ahí un
fue una solución rápida, ¿no?
sí, entonces
¿sí? Luego que yo lo que opino ahí es que básicamente las empresas bueno, las que me ha tocado trabajar aquí en Mexicali, ¿verdad? La cultura de ese tipo de pruebas no se realiza por varias razones. Una de ellas es que no hay el clásico, no hay tiempo, y que te piden las cosas con un sentido de urgencia bastante alto, ¿no? Que las cosas que te piden el día de ahora realmente fueron para antier, ¿no? Entonces eso hace que uno también no tome esas mejores prácticas, ¿verdad? Por así decirlo. Y por la cuestión tiempo, porque te amarran, ¿no? A que tengas que sacar el proyecto al chas, como dicen. Y entonces eso no le permite a uno como desarrollador validar, por así decirlo, el código, ¿no? Que estás programando.
Sí, o sea, lo que... Hay como varias cosas ahí. Una es que, por ejemplo, alguien que a lo mejor no tuvo suficiente experiencia escribiendo unit testing, haciendo unit testing, digamos, de las cosas, al principio, como todo, le va a costar más como cambiar la forma de pensar, ¿no? O sea, ese es un tiempo, digamos. Después, cuando uno ya agarra... Acá se dice agarra cancha, digamos, agarra como le empieza a costar menos, o sea, o ya hizo varios experimentos y ya le encontró la vuelta. Es como que de alguna forma, por un lado, va más rápido que sin hacerlo, y por otro lado, ir más rápido, o sea, hacer las cosas más rápidas de la otra forma, a veces es como que... te llevan a un mal diseño, o no sé, hay veces que, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde entró un chico y mi jefe el primer mes estaba muy contento porque cómo cerraba ticket ese chico, digamos, lo que le pedía lo hacía en 2 minutos. Pero 2 o 3 meses después ibas a ver el código que hizo, y a lo mejor sin ninguna prueba o sin ninguna... Y, o sea, es como que, o sea, es todo relativo, digamos. La calidad de, también lleva su tiempo, digamos. Pero bueno, o sea, por ahí tampoco creo que sea correcto, digamos, relacionar directamente el hecho de unit testing con calidad. No, es una cosa más que hace la calidad, pero básicamente lo que hace es al diseño más que a la calidad. Entonces, son como dos escenarios enfrentados. Sí,
lo que he notado es, más que nada, es como que la falta de cultura, ¿no? Lo que hay, o sea, no... bueno, lo demás, como dices, son más que nada pretextos. Realmente lo que no hay es una cultura de hacer las cosas con unit test, que comentaba, a veces lo comparan como lavarse las manos, ¿no? Hay gente que come sin lavarse las manos y come más rápido, ¿no? Entonces, igual es eso, ¿no?
También, ¿tú, o sea, crees, consideras en el que escenario que todos que los...
Sí, discúlpame, te interrumpo. No, dime.
No, en el escenario ese que planteabas vos, que vos trabajás con 12 personas y vos escribís test y los otros rompen los test que vos haces, a mí nunca me tocó trabajar con 12, pero me tocó trabajar con 3 o 4 que no hacían y yo sí hacía, ¿me entendés? Y también es cuestión de uno ponerse firme en que, o sea, vos no, no sé, para mí la postura ahí es... Vos si querés no escribas test, pero rompe los míos y agárrate. O sea, también es tema de uno ponerse firme. ¿Por qué sacaste ese proyecto? ¿Y por qué sacaste este proyecto? Insistir. Lo que sí yo, y también con la gente que hablamos en Buenos Aires, llegamos a la conclusión, es que hay formas, digamos, de trabajar así que directamente no funcionan. Por ejemplo, yo en algún momento intenté decirle, como en tu caso, a los 13, a partir de ahora todo lo hacen, ahora todo lo hacen escribiendo unit test. Entonces, eso no funciona, digamos, tratar como de imponer que se escriban unit test. Las veces que yo lo intenté fallé, digamos, o no lo hicieron directamente o lo que hicieron era de muy mala calidad. Entonces, como que la forma por ahí es como uno ir haciendo y que los otros vayan viendo, o sea, cuando me rompen los míos y cuando yo tengo que, por ejemplo, usar un servicio que hizo otra persona y ese servicio, por ejemplo, no tiene test. Bueno, ya, ¿y qué hago? ¿Tengo vía libre para cambiarlo? ¿Cómo hago? ¿Rompo el caso de uso de él? O sea, hay varias cosas que entran en el juego, pero lo del vamos a imponerlo por imponer no sirve. No sé si me explico.
Sí, cuando impones algo no te sale contraproducente, ¿no? En lugar
Exacto.
de convencer. ¿Ibas a decir algo, Samuel?
Sí, ahorita que como comentaba Mario, ¿no? No, falta la cultura, yo creo, y sobre todo también la experiencia de manejar este tipo de pruebas unitarias. Yo creo que es, al menos en lo personal, sí me ha resultado un poco complicado, ¿verdad? Utilizar las pruebas. He utilizado dos, tres veces en proyectos. Entonces, esa falta también de conocimiento, de experiencia, hace que uno le huya, ¿verdad? A ese tipo de herramientas que en un momento dado pueden ofrecernos una calidad de software mejor, ¿no? También como comentaba José, que en los proyectos que ha estado, donde este muchacho, ¿verdad? Dejó el código, pues, para llorar, me imagino. Entonces, eso también no, no, al no utilizar esas pruebas, me imagino yo que el soporte a la aplicación es más complicado, ¿no? ¿O qué me puedes comentar de eso, José?
Sí, o sea, es más complicado y aparte, bueno, o sea, otra cosa que por ahí dicen, o sea, en ese tipo de casos es, por ejemplo, yo no estoy escribiendo unit test, pero estoy escribiendo mi código por si algún día tengo que escribir un unit test o para hacer un bug fixing o lo que sea, digamos, tengo que corregir un bug. Pero, o sea, eso a mí como que tampoco me termina de convencer. Es como decir, no sé, estoy comiendo tacos toda la noche, para poner contexto, pero al punto de algún día poder volver a jugar al fútbol o una cosa así, por decir. Acá sería, estoy comiendo asado. Entonces, o sea, como que no es excusa y sí, hace más complicado mantener ese código. Cuando se va a hacer alguna modificación o algo, no está claro cómo está diseñado. Ese es el problema. Y esa es la ventaja de lo que te da un test, digamos. Está diciendo cómo fue diseñado y qué es lo que tenía que hacer.
Eso también era algo que nos había quedado claro en varias discusiones anteriores, ¿no? Nos sirve más a la hora de diseñar la aplicación, ¿no, Mario? Era una cosa que habíamos pues, tenido como discusión en anteriores podcasts, de hecho. Yo no creo que esté peleado con el soporte. Yo creo que al contrario, con eso nos... cuando le damos mantenimiento a una aplicación, las pruebas unitarias nos ayudan a darnos cuenta de que no quebramos con las modificaciones código que ya teníamos hecho. Pues. Es que esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hacen ustedes para, no tanto convencer, pero como para apenas darle la idea a un desarrollador acerca de las pruebas unitarias? Como que apenas estén como queriendo dar a entender por qué son importantes o por qué te gustaría que otros compañeros de trabajo, digamos, los usaran.
Sí, o sea, la forma... nosotros ahora en un equipo de desarrollo que somos más o menos 4 personas, empezó a trabajar un chico que no había utilizado nunca el TDD ni había escrito pruebas unitarias y fue una de las primeras veces que yo traté de como no imponerlo. O sea, si vos programás de otra forma, programás de otra forma. Orientate cómo escribimos los casos de uso, no escribas pruebas unitarias. Y él de repente empezó a ver que cuando tocaba alguna cosa, rompía algún test nuestro. Y bueno, con el tiempo él preguntó, porque lo que al principio le pasaba era que rompía y rompía en el servidor de integración continua, en TeamCity, le llegaba un mail, digamos. Entonces, pero lo primero que hizo fue, ¿y cómo puedo hacer para correrlo en mi máquina o para verlo más rápido? Y bueno, instala esto, pone o ejecuta el runner de NUnit o lo que sea. Y después como que a él le fue picando la curiosidad. No siempre es así, digamos. O sea, hay veces que a alguna gente le cuesta menos, hay veces que a otra gente le cuesta más, digamos. Pero, o sea, me parece que el tema va más por ese lado, digamos. Por que ellos empiecen a ver el valor de las que uno escribe, digamos. Si en el equipo tenés la suerte de tener a alguien que sí escribe, digamos, que ellos empiecen a ver el valor de las que uno escribe y cuando la rompen y por qué la rompen. Y básicamente eso, digamos, que a partir de como de esa experiencia les vaya como picando la curiosidad de tomar...
Eso. Sí, educar con el ejemplo, ¿no? Prácticamente.
Exactamente, eso.
José, tengo una pregunta. ¿Cómo le haces, verdad, para venderle la idea a un cliente, verdad, de que vas a utilizar pruebas unitarias?
Esa es una excelente pregunta. Porque, como yo te decía antes, una de las cosas que yo escucho es... yo no escribo test porque mi cliente no me lo pidió o porque mi cliente no... yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que nos sirva a nosotros, digamos. Te voy a dar un ejemplo. Tu cliente no te va a decir por qué escribiste por qué usaste un if y no usaste un switch, digamos, o por qué usaste un do while y no usaste un loop, o por qué usaste un bloque for y no, o sea, a ese nivel, digamos, tu cliente no opina sobre esas cosas. Entonces sí, yo sí. Creo que a mí me parece que primero me tienen que servir a mí. Y de esto tuve justo un ejemplo hace un tiempo, donde estábamos discutiendo yo, un compañero de trabajo y, digamos, el que sería una especie de product owner, por decir, una persona que no es técnica, digamos, pero que cada tanto es el que controla la aplicación y valida las cosas que estuvimos haciendo. Y un compañero le preguntaba, ¿pero hasta qué punto querés que nosotros escribamos test? Yo dije, no le tenés que preguntar a él. Aunque mi cliente a mí me diga, no escribas test, porque pasó eso también, me dijo, no, porque no sé, a mí no me interesa, ¿qué? Yo lo escribí lo mismo. O sea, porque yo me sentía cómodo haciéndolo. Entonces, me parece como que tenemos que llegar a ese punto, digamos. O sea, una persona no técnica no puede venir a opinar si en un proyecto se tiene que hacer o no tiene que hacer. Y tampoco una persona técnica que no vaya a estar desarrollando en el proyecto. Para mí eso es como fundamental. Ahora, si es, no sé en qué caso puede haber una empresa que vaya a tan bajo nivel de ponerse a ver qué es lo que estuviste haciendo y te prohíba hacerlo, qué sé yo. Fabio Maulo, conversamos de esto una vez y me dijo, me contó una anécdota, no sé si será verdad. Me dijo que una empresa lo contrató para trabajar con un grupo de desarrolladores, ninguno escribía test y él sí los escribía. Y él los escribía y los escribía y los escribía. Pero le dijeron, no, eso si querés escribirlo, no te lo vamos a pagar o lo que sea. Él los escribió, no se los dio, digamos, los tenía localmente, no los tenía ni versionado ni nada. Y un día cuando fueron a hacer no sé qué cambio, qué sé yo, esta empresa vino a pedirle los tests a él y él como que se los vendió, una cosa así me contó. Pero básicamente esa es la historia, me parece. No hay que convencer al cliente de que nos deje hacer test. Primero tenemos que estar convencidos nosotros y bueno, y en algún momento el cliente como que se va a dar cuenta que se tiene que dar cuenta que estamos yendo más rápido, que estamos entregando una cosa con a lo mejor un poco de mejor calidad. Entonces me parece que pasa por ese lado.
Una pregunta, José. ¿Tú crees que para todos los proyectos vale la pena hacer los tests? Por ejemplo, si estás explorando una idea, un prototipo, sí, o algo así, ¿también eso lo describes con un test? ¿O eso sí lo haces así, drag and drop y sin checar?
Sí, depende, digamos. Cuando yo estoy explorando una idea, depende qué idea. Porque, o sea, si me decís, estás explorando la, no sé, la grilla de, o la herramienta de reporting de Developer Express, o estás evaluando la grilla de jQuery o lo que sea, estás evaluando algo visual y el comportamiento que te puede dar, entonces ahí como que yo lo veo por ahí medio difícil. Pero cuando estoy evaluando una idea, hace poco empecé un proyecto, por ejemplo, con Mono Cecil, que estuve publicando en mi blog unos ejemplos. Básicamente el proyecto, después de compilarse un ensamblado, hace una modificación del ensamblado a como lo haría PostSharp o un framework así, digamos, para agregarle algo por convenciones. Bueno, por ahí no valía la explicación, pero cuando yo empecé a hacerlo, yo no sabía cómo eso iba a ser internamente. Entonces a mí lo que me sirve en ese caso, y en la mayoría de los casos, es ir top down, digamos. O sea, mi test era ejecutarle la herramienta que estaba programando a un ensamblado y ver cómo quedaba ese ensamblado, digamos. No me iba a poner a probar cosas muy unitarias internamente, digamos, de cómo se comunicaban los componentes o qué sé yo, porque en ese momento yo no estaba seguro, digamos, de qué es lo que iba a terminar adentro. Entonces, como que uno ahí empieza con test como de más alto nivel, de integración. Algunos le dicen de integración, pero como que hay mucha gente que, digamos, esa diferencia entre integración y unitaria ya la dejó atrás y piensa directamente los test como especificaciones. Esas especificaciones pueden estar escritas utilizando objetos mocks, stubs o lo que sea, o puede ser escrita utilizando la misma dependencia. O sea, lo que digo con esto es que la diferencia entre de integración y unitario como que en algún punto para mí perdió valor. Sí puedo diferenciar entre a lo mejor test lentos y test rápido, un test que accede, que usa la base de datos, una especificación que accede a la base de datos, Es un test lento y por ahí tendría que tener cuidado con cuándo lo ejecuto, que no me vaya a hacer más lento mi proceso de desarrollo. Entonces, como que en esos casos, como te mencionaba, yo empiezo con una especificación que es como de más alto nivel, por así decirlo.
Y para aplicaciones, por ejemplo, más orientadas a datos, o sea, en una librería, pues los tests pues, sí, salen solos, ¿no? Pero una aplicación que nada más vas a hacer captura de datos.
Sí, sí, dime. Una aplicación que vas a hacer. O sea, una aplicación que vas a hacer captura de datos, como digamos, como CRUDs, o sea, como de ABM solo, digamos.
Sí, sí, algo sencillo. Entonces, no sé si ahí lo único que estás haciendo es que haces max del Data Access, pero realmente sabes que sí funciona el Data Access. Entonces, nada más checas que sí mandes llamar el insert o cómo pruebas ahí.
Claro, o sea, depende del escenario, porque si vos tenés que empezar a escribir, o sea, en algún punto como que sirve a lo mejor tener una herramienta que, como hablábamos la otra vez, que desde un esquema te genere prácticamente todos los ABM, es decir, en castellano, no sé si eso le llamara alta, bajas y modificaciones. Pero también por ahí entra otro tema de que si yo necesito un o sea, yo a lo mejor tengo 50 ABM, pero necesito un modelo de objetos, digamos, porque en algún momento tengo un caso de uso que usa esos 50 objetos. Entonces, a lo mejor no escriba, digamos, si lo hice de alguna forma automática al código ese y confío de que mi forma automática funciona, por ahí no tiene tanto sentido, pero en algún punto como lo escribo, aunque sea, me dejaría el tema de que si, o sea, genero todo automáticamente, en algún momento falla un caso de uso, no tengo que ir a arreglar y tocando código, digamos, lo primero que haría es escribir un test, por decirte. Y el caso de uso, que es como, si es siempre en un sistema hay por lo menos un caso de uso que es como el nudo de eso, lo que usa las 50 entidades de bobas, digamos, producto, categoría, o rubro, no sé. Entonces, ahí sí enfocaría más el tema de unit testing. Para lo otro, por lo mejor podría hacer algo de integración o no sé. Disculpa, también hay otra cosa, ¿no? De que suponte que vos tenés que hacer 50 ABM. A lo mejor vos el primero, y es lo que me pasa siempre, el primero hago una prueba del presenter, por decirte, o del, no sé, de gestor, o de, no sé, del que lleve a cabo la lógica de ese caso de uso. Y luego lo que tiene el test es que el paso siguiente, cuando está en verde, uno lo que tiene que hacer es refactorizar, crear una clase base. Entonces ya en los otros 49 a lo mejor terminás usando la misma clase base y no escribís todos los 20 tests de nuevo para eso, porque esa clase base ya está garantizada, ya está especificada en los primeros tests que escribiste para el primer caso de uso. Entonces no es que tenés 50 por 20 funcionalidades que tenga el caso de uso, por decirte. O sea, siempre hay un poco de eso, digamos, ¿no? Habría que ver el caso.
Por ejemplo, ahorita que comentaba Mario, la cuestión de las aplicaciones de acceso a datos, ¿no? También tengo entendido que existen pruebas de estrés, ¿no? Dentro de esas pruebas unitarias, ¿no? Para la cuestión de acceso a datos, ¿no?
Sí, eso ya sería como algo más de integración y pero, o sea, también se hace con otras herramientas, porque la idea de esas pruebas es a lo mejor simular 50 usuarios registrándose en un sitio o una cosa así. Pero, o sea, como que eso se automatiza perfectamente, y Visual Studio, creo que desde la versión 2000 trae eso, como que no entraría dentro de este tipo de pruebas unitarias, digamos. No entraría porque tampoco es algo que te ayude a diseñar el sistema. Eso es lo que te puede decir que a lo mejor estás haciendo algo mal y tenés que usar, no sé, algún caché de datos para no ir tanto a la base o no entraría como dentro de estas pruebas, creo.
Dentro de esos, okay, sí.
Eso puede
Entonces,
entrar más para si hubiera un área de calidad o de, ¿cómo es? QA, creo que se llama. Eso también es como más parte de ellos, me parece,
más de ahí.
pero sí.
Y las pruebas tú recomiendas que sean al primero que el código, ¿verdad? No después. ¿O cuál es tu experiencia en eso? O
O
sea.
sea, yo soy más partidario de eso porque es como la forma que me acostumbro a trabajar. Ahora, si la prueba me ayuda a pensar en lo que estoy haciendo, eso ya es como otra diferencia, digamos. Son como, acá decimos dos pesos aparte. O sea, a veces en algunos casos escribir la prueba no me ayuda, o sea, a pensar lo que voy a hacer. A lo mejor primero tengo que ponerme a pensar un rato en qué es lo que quiero para llegar a escribir la prueba, para llegar a escribir el código. Lo que sí, a mí siempre me gusta escribir la prueba primero y la otra vez escribí en Tumblr o en algún lado escribí, en Twitter, no sé dónde lo dije, que uno de los pasos más menospreciados de TDD, yo no soy purista tampoco en TDD, pero como que es una de las metodologías que más me cierra, uno de los pasos es que primero verificar que está en rojo. Y como que ese paso, o sea, está como menospreciado. Pues sobre todo cuando uno está trabajando con un código existente, no un código nuevo. El código nuevo es por ahí diferente. Cuando está trabajando con un código existente, ver el rojo tiene un valor muy grande. No por ver el rojo en sí, sino por ver el error por lo que está fallando. Porque puede ser que uno, o sea, quiero arreglar un problema que vi, ¿no? Y escribo el test, está en rojo, y bueno, pero el rojo no me dice mucho, no. O sea, yo leo el mensaje y con el mensaje me doy cuenta si está fallando por la razón que quiero que falle, digamos. Eso es lo más importante para mí, para saber qué es lo que tengo que arreglar. Entonces, a eso yo últimamente le doy mucha importancia. Cuando estoy escribiendo algo de cero, por ahí, una clase de cero, un método de cero, por decir, no, por ahí a veces tiene un poco menos de valor el rojo. Está en rojo porque tira throw new not implemented exception, que es lo que aparece cuando creamos. Entonces, en ese caso, bueno, el rojo no dice nada, pero cuando estoy corrigiendo un bug o algo, el rojo me dice si está fallando por lo que quiero que falle. Y sí, o sea, a mí me gusta más, digamos, primero escribir el test.
¿Qué framework para utilizar pruebas unitarias nos recomiendas? Yo tengo
Bueno,
experiencia un poco en NUnit.
sí, yo lo que uso más que nada es NUnit. Cada vez que voy a empezar una cosa, lo que me copio tres DLL que son NUnit. Sharp Test X, que son unas extensiones de Fabio Mauro para escribir los asserts más fáciles, y MockQ, que es de Daniel Gasulino, que es para escribir mocks. A veces copio mock y no y realmente en el proyecto cuando lo voy a usar me doy cuenta que no lo necesito porque estoy haciendo, no sé, una librería y no necesito escribir un mock o en algunos casos me conviene escribir el mock y no usar una herramienta de mock así. Entonces, no lo uso. Eso me anda bien y yo, por ejemplo, también para correr los tests localmente uso el runner de ReSharper que se integra en el Visual Studio. Ahora, cuando empecemos a trabajar en un proyecto de Silverlight, nos dimos cuenta que NUnit ahí no andaba bien y ahí sí usamos MS Test, digamos. que es lo único que venía, que en realidad no viene con Visual Studio, está en el toolkit de Silverlight y bla bla bla. Entonces, en ese caso usamos MSTs, pero como usamos ShardTSX, cambia nomás el nombre del atributo con el que uno marca la clase, después prácticamente todo igual. Y también usamos el runner de ReSharper con un plugin que se llama AGUnit, que es para Silverlight. Yo nunca hasta ahora escribí pruebas, por ejemplo, yo, mis proyectos casi siempre trabajamos en aplicaciones WPF, Silverlight, WinForm, he trabajado y no he trabajado en muchos proyectos web. En web sé que algunas personas, algunas empresas, en realidad bastantes, utilizan frameworks de unit test en JavaScript. Digamos, no sé si será tan frecuente, pero. Y la verdad que eso yo no lo usé nunca.
Ok. Me imagino que, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Qué desventajas tendría el hecho de utilizar pruebas unitarias? Porque ventajas ya nos has comentado bastantes, ¿no?
Sí. La desventaja, más que nada, tiene que ver con el mal uso. Por ahí, digamos, cuando una persona está empezando, a lo mejor sobre especifica cosas, digamos, y le queda una suite de test que está muy frágil, se llama. ¿Qué significa muy frágil? Que el menor cambio se rompen 500 test o se rompen 200 test, y a lo mejor eso es lo que complica más que no hacerlo directamente. Otras desventajas grandes no hay, digamos. O sea, si uno utiliza la técnica bien, las técnicas bien y cosas, por supuesto que lleva su tiempo, digamos, pero no es algo que es prácticamente, o sea, todo ganancia. Por ahí puede llevar, no sé, en algo muy muy chico que vaya a hacer. A lo mejor, si uno se empieza a volver loco con test, termina con unit test sobre todo, empieza como a refactorizar y a sacar dependencias y qué sé yo, y a lo mejor, no sé, era un formulario con un botón que podía haber escrito messagebox.show, no sé, hola mundo, por decirte, y era tan simple que a lo mejor, o sea, estás como a, o sea, para poder hacer unit test ahí, que termines como complicando la solución o algo así, pero también es muy relativo el punto de vista como uno lo vea, digamos. No, otras desventajas a mí no se me ocurren. Por eso es que no debería. Sí.
Sí, la desventaja sí podría ser el abuso, ¿no? Que
como todo cualquier... es malo, ¿no? Sí, cualquier message box ya le quieres hacer una prueba unitaria, ¿no?
Claro. Sí, o sea, en ese sentido es verdad. Y en otro sentido, en el sentido de que sí esté haciendo una aplicación o una librería y sí se justifique hacer test unitario, aún así, si hago abuso, digamos, caigo en lo mismo que te decía recién, sobre especificando. Por ejemplo, esto también se da mucho cuando ahora está como en desuso, pero cuando salió todo el tema este de mocks, había una sintaxis que se llamaba record replay o algo así, o record replay playback o una cosa playback, así. Ajá. Sí. Y esta sintaxis, o sea, esta forma de usar los objetos mock como objetos mock, digamos, lo que te lleva es que vos, o sea, en vez de decir, cuando yo pedaleo la bicicleta, la rueda gira, uno como que sobre especificaba, decía, cuando yo pedaleo la cadena tiene que ir girando y hacer mover la otra cosa, y, o sea, todas las llamadas internas, digamos, a esa funcionalidad a esa función, digamos, uno iba como especificando, digamos, que sucedieran y que sucedieran en tal orden y que sucedieran con tales parámetros y que sucediera. O sea, en ese caso, esa sobreespecificación, un cambio mínimo, digamos, en el código, rompe todo, digamos. Y además que es más complicado escribir la prueba. Eso pasaba mucho con esa sintaxis. Lo que se empezó a usar después, como apareció MockU y un montón, ahora hay varios frameworks más, es a usar mocks, pero más al estilo de stubs, digamos. Cuando te llamen, devuelve esto. Pero yo después no me pregunto, ¿te llamaron a ese método? ¿Te devolviste tanto? No. O sea, simplemente luego como para satisfacer una dependencia, para obtener un valor y como no sobreespecificando. Esa es la idea.
Bueno, y volviendo al tema sí. De la cultura del test-driven development, fíjate que yo bien tengo esa impresión de que es más que nada falta de conocimiento, tal vez, que la gente tiende a hacer, por ejemplo, escribir código dentro de los eventos, ¿no? Del button click, del sí. Event handler. Y entonces eso realmente es difícil probarlo. Entonces, si le dices que para probar tiene que primero refactorizar,
hacer bien las clases,
hacer una clase, sí, meter un presenter o un controller o lo que sea, y entonces es donde se no, a veces sienten que no justifica el costo, ¿no? El tener que hacer tantas clases. En mi opinión siento que vale la pena, pero quizás esa es la otra de las causas, ¿no? Tener que escribir más clases.
Sí, o sea, como que por ahí asusta la cantidad de artefacto, pero todo el que hizo puramente programar en button click, en algún momento se habrá enredado con el mantenimiento de eso. Habrá tenido un button click, o sea, porque si no quiere crear ni un presente o algo, tampoco va a querer separarle eso en un, no sé, en un repositorio, en un DAO, lo que sea, y en algún momento se habrá enredado y habrá visto un método que tenía, no sé, 5.000 líneas de código, por decirte. Y
sí hay, sí existe.
Como que esa es la forma por ahí como para comprarlo, digamos. Para mí la forma de programar bien, digamos, es que las cosas sean muy específicas, tengan una responsabilidad muy acotada y clases chicas, etcétera. Entonces, por ahí uno, ese es como la idea que debería venderle a esas personas. Y por supuesto, siempre va a haber alguien que testarudo que va a decir, no, qué sé yo, porque tiene 5.000 líneas de código, yo esto lo arreglo, si se rompe lo arreglo con el debugger o lo que sea y me pongo a saltar línea por línea. Siempre existe, digamos, como gente que no, a lo mejor no quiere superarse, o sea, o está en una posición cómoda y no, y bueno, y ahí hay que ver cómo lidiar con eso. Así pasa hasta en las mejores familias.
Bueno, pues algo con lo que quieran concluir ya para terminar.
Bueno, yo como conclusión el mensaje es ese. Al principio puede parecer que cueste un poco, y de hecho cuesta, a lo mejor es como no es que cueste escribir la prueba o no sé, pero lo que cuesta es como cambiar la forma de pensar para hacer las cosas mejor. A veces eso cuesta, pero como que hay que animarse porque a la larga es bueno, sobre todo para nosotros. Ahí sí es bueno para el cliente o para el... Entonces, digamos, más que nada es eso, que se animen.
No, pues perfecto. Muchas gracias, José.
No, muchas gracias.
¿Quieres decir algo, Mario?
¿Dónde?
Como que te noté como que querías mencionar algo.
Sí, nada más eso, ¿no? Que para tratar de que haya una cultura de pruebas unitarias, me quedo con el mensaje de José de tratar de predicar con el ejemplo, ¿no? Tratar de mostrar sí. Los beneficios con prácticas reales y que se vea cómo es que puedes hacerlo, no tratar implementarlos, perdón, de obligarlos, ¿no? De decir de que nada.
De imponerlo, sí.
De imponerlo, exacto. Exacto. Esa es la palabra que buscaba, sino enseñarles con el ejemplo, ¿no?
Ir evangelizando, ¿no? A la gente, a los desarrolladores, para que pues vayamos utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Que nos comentó José.
Claro, otra forma también, por ejemplo, es cuando un compañero, por ejemplo, dice, no me anda algo, bueno, muéstramelo con una prueba, porque es, o sea, por ahí pasa que un compañero de trabajo te empieza a decir, cuando pongo uno acá y cuando el cliente tiene una situación de IVA no sé qué, y cuando, bueno, demuéstramelo con un test, digamos, porque es como un lenguaje que es más entendible. O sea, en las librerías también nos pasa eso, y esa es como una forma de predicar con el ejemplo, digamos, como picarle la curiosidad a la otra persona para que investigue cómo hacerlo.
No, pues entonces así lo haremos, cada quien va a tener su tarea ahí con sus compañeros de trabajo para hacerlo, ¿no?
Difícil, difícil.
Sí, sí, eso también, no, pues una vez más, José, muchas gracias por desvelarte con nosotros compartiendo esto. Y no. Y pues también aquí a Mario y a Samuel.
Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado. La verdad que voy escuchando más o menos 4. Empecé a escuchar desde esa que decía, creo que a vos, Gabriel, te habían nombrado MVP, decía MVP, el nuevo deporte.
Ah, claro. No sé.
Y sí, la verdad que me gusta el trabajo que hacen, y muchas gracias por invitarme y por haberme tenido en cuenta.
No, pues, y espero que no sea la última.
No, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, muchas gracias.